Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a estar en Primera de Samuel. Así es que guarde su lugar ahí en ese libro, que vamos a estar viendo varios otros pasajes, pero quiero que vean un versículo conmigo en el capítulo 16, el versículo 14. Primera de Samuel 16, 14. ¿Ya lo encontramos? Todos leyendo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vamos a leer este versículo una vez más. Todos leyendo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Israel había pedido un rey como las otras naciones. La palabra de Dios nos dice que Dios protestó en contra de esto, porque Israel no era como todas las otras naciones. Sí tenían rey, el rey era el Señor. Samuel lo resistió, pero el Señor le dijo a Samuel: Samuel, la gente quiere lo que quiere, dale lo que quiere. ¿Sabe usted que a veces Dios le dice a un siervo de Dios: dale lo que quieren? Y no porque es de bendición, es porque la terquedad de la gente. La gente quiere lo que quiere. ¿Quieren un rey? Dáselos. Y primero de todos los reyes de Israel fue escogido Saúl como príncipe sobre el pueblo de Dios. Pero ahora aquí vemos que la Biblia dice que un espíritu malo se había apoderado del rey Saúl y que el espíritu de Dios se había apartado de él. Quiero hablarles por unos cuantos minutos sobre Saúl, de rey a un hombre atormentado. Padre Santo, bendice tu palabra, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora, lo primero que queremos hacer es, como medio de introducción, es aclarar unas cosas. El versículo que acabamos de leer ha sido tema de controversia por la sencilla razón que mucha gente, incluyendo los pentecostales y los carismáticos, a veces dicen: ah, mira lo que dice ahí la Biblia, que Dios puede quitarte el Espíritu Santo y que puedes perder tu salvación. Hermanos, eso no es verdad. El problema es la falta de comprender el contraste entre el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento del ministerio del Espíritu Santo. Necesitamos comprender que, acuerdo a la Biblia, necesitamos entender que en los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en los fieles como mora en nosotros. Venía sobre una persona, pero no moraba en la persona. Cuando David, el mismo rey David, que fue sucesor de Saúl después de que Dios lo había rechazado, cometió adulterio y asesinó al marido de la mujer con quien había adulterado, y su pecado le trajo grande dolor y angustia. Y expresando en su arrepentimiento delante de Dios el sentir de su corazón, en el Salmo 51:11 dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu del Señor había venido de igual manera sobre Saúl, porque el Espíritu de Dios venía sobre un profeta, sobre un rey, sobre los jueces, sobre un líder, para que esa persona pudiera desarrollar el llamado o el papel que Dios le había dado a desarrollar. Jesús aclaró esto en Juan 14. Vean la diferencia. Hablando del Espíritu Santo y de la venida del Gran Consolador, en el versículo 17 de Juan 14 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. pero vosotros lo conocéis, ahora fíjense, porque mora con vosotros y estará, ¿qué? En vosotros. Dice, está con ustedes, pero vendrá el día en que va a estar en ustedes. Entonces, es importante aclarar que, diferente al Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía sobre alguien y Dios podía quitarlo, hermanos, era porque venía sobre ellos, no estaba en ellos. Entonces, la gente ha preguntado, oiga, pastor, ese espíritu malo, ¿me puede entrar a mí? Es imposible si el Espíritu Santo está presente. No puede coexistir el Espíritu de Dios con un espíritu maligno. Ahora, de que el diablo y el pecado nos pueden atormentar, de eso no hay ninguna duda. Pero no, hermanos, no hay una manera en el mundo que el Espíritu Santo deje de morar en uno de sus hijos. Porque es muy diferente a lo que la palabra nos enseña, que era el arreglo del Antiguo Testamento. Ahora, habiendo aclarado eso, ¿cómo es que un hombre tan bendecido por Dios, cómo es que un hombre que se le dio el privilegio, teniendo Dios toda la intención de que este hombre, Saúl, fuera bendecido, al tomar cargo del privilegio de ser el príncipe sobre su pueblo Israel, cómo es que él terminó atormentado por un espíritu maligno? Y hoy más no vamos a tomar el tiempo, pero si nada más lee usted todas las referencias del estado del espíritu en que estaba Saúl. De ver la bendición de Dios en su vida, a vivir un hombre meramente atormentado y miserable. Y dice la palabra de Dios que como castigo por lo que había hecho, dice la palabra de Dios, que fue enviado a él un espíritu malo de parte del Señor para que lo atormentara. Ahora, una vez más, eso no es posible para un hijo de Dios. Pero lo que sí nos enseña aquí, como hablábamos esta mañana, es esto. Que no podemos, hermanos, nosotros apartarnos del Señor y desobedecer al Señor y esperar que no va a haber consecuencias. ¿Me están escuchando, hermanos? Ahora estamos hablando de alguien que Dios mismo había escogido. Nadie escogió a este hombre. Dios lo escogió. Y de la misma manera dice la Biblia que Dios, por lo que él hizo, lo rechazó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Saúl? ¿Cómo es posible de ser el rey, el primer rey sobre el pueblo de Dios, un hombre sumamente bendecido, termina ahora atormentado por un espíritu, su vida fracasada, porque el espíritu de Dios se había apartado de él? Bueno, primero vemos que Dios le había mandado algo a Saúl. Y cuando Saúl no obedeció, viene Samuel, en el versículo 17 de primera de Samuel 15, y dice la Biblia, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, y quiero que se vean la condición en que este hombre estaba cuando Dios trajo bendición sobre su vida. No era un hombre altanero. No era un hombre arrogante. Dice la Biblia que él no se miraba como alguien grande en sus propios ojos. ¿Cómo me preocupa ver a alguien así, arrogante, creído? Déjame decir una cosa. Me preocupa los muchachitos que andan por ahí, que andan ya con un airecito que, qué barbaridad. Dios detesta eso. Pero vemos aquí que cuando Dios lo había escogido, Dios está a través de Samuel recordándole a Saúl, ¿te acuerdas, Saúl, cuando Dios te llamó? ¿Te acuerdas que tú eras pequeño en tus propios ojos y no tenías esa actitud donde ahora te pones hasta discutir con el siervo de Dios? Vamos a ver más adelante. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Déjeme parar allí. Es malo quien Dios dice que es malo. No quien usted piensa que es malo, es malo quien Dios dice que es malo. Y dice la palabra de Dios, y vamos a ver más adelante, que contraria a lo que Dios le había dicho. Y todo porque Dios quería proteger a su pueblo Israel. Los amalecitas eran enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Y el Señor sabía suficiente para saber que si solo uno de ellos vivía, peligraba el pueblo de Dios. No es decisión suya determinar si Dios tiene la razón o no tiene la razón. Hermanos, Dios siempre tiene la razón. Y aquí está diciendo el Señor, mira, te mandé a que destruyas a los pecadores. Y Saúl calculó y pensó, bueno, pues que la Biblia no dice que debemos de perdonar. Estoy hablándole una vez más a un montón de ustedes que siempre andan frecuentando con gente que no anda bien con Dios y tú sabes que no andan bien. Y Dios le dijo a Saúl, no, acaba con ellos, no dejes ni uno. Y luego le dice, ¿por qué no oíste la voz de Jehová? ¿Por qué has vuelto? Le dijo igual, acaba con todo. No traigas animales, no traigas tesoro, no traigas botín, oro, plata, nada. Pero no obedeció al Señor. Pero mire lo que contesta en el versículo 20 Saúl. Mire el versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, ¿qué? Gente mal, raro, que admiten que andan mal. Raro. ¿De qué estás hablando? Le está hablando el profeta. Le está hablando el siervo de Dios. Le está hablando el mismo hombre que lo ungió como rey sobre Israel. Y le dice, ¿por qué no oíste la voz del Señor? Y dice, mira, Sammy, calmado. ¿Cómo que no soy obediente? Claro que he obedecido la voz del Señor. Y fui a la misión que el Señor me mandó. ¿No fui? ¿Fui o no fui? Sí, fuimos. Ahí estaban. Y siempre hay gente allí, ¿verdad? Sí, tiene razón él. ¿Cómo no? No sea tan duro, calmado. Y dice la Biblia, fui a la misión, a lo que me mandaste fui, y he traído a Gag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, yo no fui, fue el pueblo, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Qué acaso no tenemos que ofrecer sacrificios? Mira nomás cuántos animales chulos tenemos ahora para ofrecer sacrificios. La decaída de él comenzó cuando comenzó a disfrazar su desobediencia por obediencia. ¿Oyó lo que acabo de decir? Disfrazó su desobediencia por obediencia. Y va, lo que pasa es que, hermanos míos, obediencia parcial es desobediencia. Obediencia parcial es desobediencia. Hay de nosotros cuando pensamos que como estamos obedeciéndole a Dios aquí en estas cosas, que entonces tenemos licencia para desobedecerle en cualquier otra área que queramos. Y lo peor es que nosotros, a nuestra manera de verlo, nos vemos obedientes. Saúl, no, aquí está el profeta diciéndole, ¿por qué no obedeciste la voz del Señor? Y él no lo pensaba tan serio. ¿Verdad? ¿Sabe qué tan serio fue? Ese mismo día el reino fue quitado de él. Así de serio fue. Y lo que usted y yo tomamos a la ligera, la forma y la manera que nosotros pretendemos de que estamos bien y que estamos obedeciendo, es la idea equivocada de creer que porque estoy haciendo todo este bien, Dios me va a pasar por alto unas cuantas cositas que yo sé que no andan mal, que andan mal. Y no, no es así, hermanos. ¿Alguien me está entendiendo? Y la palabra de Dios nos dice, que él culpó al pueblo. Y luego al final, una vez más, mete a Dios en el asunto y dice, pero lo hicimos para el Señor. Porque necesitamos, ¿a poco no necesitamos animales para el sacrificio? Entonces, lo primero que vemos que llevó a este rey de ser un hombre privilegiado a ser un hombre atormentado es que presentó supuesta obediencia que estaba disfrazada de desobediencia. Fíjense lo que le dice Samuel en versículo 22. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de qué, hermanos. Dios está tratando de enseñarnos algo aquí. No podemos pretender presentarle a Dios sustitutos a cambio de obediencia. Dios nos ha mandado a obedecer. Punto. Manos, punto. Obedecer. Pero nosotros pretendemos presentarle sacrificios a Dios en sustitución a la obediencia que Él espera y quiere de parte de cada uno de nosotros. Más aquí está pretendiendo Saúl diciendo que no debemos de adorar a Dios, que no tenemos que presentar sacrificios, holocaustos a Dios para adorarlo. Yo no sé por qué estás haciendo un escándalo, Samuel. Mira nomás todos los animales que tenemos para ahora poder adorar a Dios. Pero Dios no quiere nuestros sacrificios. Él quiere nuestra obediencia. ¿Alguien me está escuchando? Miren. Y hay tantos de nosotros aquí. ¿Hay alguno de ustedes enseñando clases de escuela dominical? Y a veces ni llegas al servicio. O si llegas, llegas a mitad del servicio, o llegas tarde, o sabrá qué andas haciendo. Y crees que porque estás sirviendo a Dios, entonces te puedes dar el lujo de ser negligente de lo que debes de estar haciendo, porque crees que puedes presentarle a Dios sacrificios en sustituto por tu desobediencia. Y luego Dios guarde que alguien te diga algo. Dios guarde, oye hermano, ¿por qué no estás en el culto? Oye, hermano, ¿qué hace allá, sentadote allá, mientras hay escuela dominical, mientras hay servicio? ¿Qué anda haciendo por ahí? ¿Y usted se molesta? No, pues estaba corriendo la ruta. O yo no sabía que correr la ruta te da licencia de desobedecer. ¿Alguien me está escuchando? Más, estamos equivocados. No, miren, muchas veces estamos comenzando la escuela dominical hasta tarde porque algunos de ustedes no están llegando a tiempo. No, pues es que, no, hermano, es que no hay un sustituto. No puedes tú sustituir sacrificio o obra o lo que haces por obediencia. ¿Cuántos supuestamente están presentando sacrificios a Dios, haciendo tanto para Dios, pero no tienen un corazón obediente? Parece que estoy batallando en comunicar lo que estoy diciendo. Y déjeme explicarme un poco más. No, es que yo sí quiero servir a Dios. Pero yo no entiendo por qué yo tengo que hacerlo como ustedes dicen. Yo lo hago así, porque yo y Él sabemos. No, es que tú no eres una iglesia. Esta es una iglesia. Y se supone que tú eres parte de ella. Pero tu rebeldía y tu obstinación te hace creer a ti que como estás haciendo un bien, ¿cómo no va a ser bien? ¿Por qué me van a parar? Mira, mamá, ¿quién me va a decir que estoy haciendo mal? ¿A poco no esto es bien? Pensando que Dios acepta tus sacrificios en sustitución por tu obediencia. Y mire, estoy hablando de todo en general. Yo no estoy hablando de las cositas mencionadas. Yo estoy hablando, hay algunos de ustedes sirviendo a Dios aquí con problemas en su corazón. Hay algunos de ustedes aquí enseñando Biblia, y tienes problemas en tu corazón. Hay algunos aquí, ¿verdad?, que están corriendo rutas, están ganando almas, y las cosas en la casa andan por la calle de la amargura. Hay algunos de nosotros aquí sirviendo a Dios y mal hablando a la vez a la gente que sirve a tu lado. ¿No saben lo que me la paso haciendo en esta iglesia? Tratando de calmar los pleitos entre los obreros. Ustedes que supuestamente están sirviendo al Señor y que deben estar ayudándome en vez de causarme problemas. La gente común no me causa problemas, hermanos. Son ustedes que se llaman líderes. Y todo tiene que ver porque estás tan lejos del Señor y pretendes servirlo. Estás muy ocupado sirviendo al Señor, pero tu corazón todo torcido, causando conflictos, causando contiendas. Alguien me está escuchando. Dios no quiere tus sacrificios. Y luego, ¿verdad? Yo no me llamo Samuel. Pero Samuel vino y se lo dijo. ¿Qué estás hablando? No, lo que usted siempre ha dicho, exageran. ¿En qué manera no obedecido? Mira nomás. ¿Y acaso no necesitamos adorar a Dios? ¿Y acaso no necesitamos sacrificios? Ay, no, hombre, tú tienes que ser más práctico, Sammy. Hermanos, ¿se acuerdan de Marta y María? ¿Se acuerdan? Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana está allí sentadota, gordota? No dice eso, perdónenme hermano, no dice eso. Ay, no hay que añadirle a la palabra de Dios. Además, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Pero sola una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cómo es que estás sirviendo al Señor y tienes problemas con medio mundo? Te estoy hablando. ¿A quién estás sirviendo, en verdad? ¿Tus ambiciones? El niño contestó bien, debe de ser a Dios. Pero no es a Dios a quien estamos sirviendo muchas veces. Estamos sirviendo nuestras ambiciones. Marta pensó que ella estaba impresionando al Señor. Y mire, no puedo dejar de pensar que María le dijo, ¿sabes qué una cosa? ¿Por qué no nos sentamos mejor? Va a venir el Maestro. Él no necesita. Sentémonos. Vamos a aprender de Él. Vamos a escucharlo. ¿No? ¿Saben una cosa? Miren, hay gente que creen que son los únicos que pueden hacer cualquier cosa. Y saben que es imposible que nuestra iglesia haya llegado donde está pensando yo que yo soy el único. Gracias a Dios. Miren nomás, es imposible llegar a donde estamos sin que yo esté pensando, si yo no hago esto, no se hace bien y yo tengo que estar allí. Tenemos que quitarnos de esto. Ah, pero el asunto es que usted no hace y no deja que alguien más haga. Usted no hace y no deja que alguien más haga. Y luego usted, por su afán y por su ambición y sus vanos motivos, se pone a hacer todo, ¿verdad? Si por, ¿verdad? No, ese hermano no lo hace bien. Cualquier que sea el asunto en la iglesia, ¿verdad? Usted, hermana, hermano, es el mejor y nadie lo puede hacer mejor que usted. Y cuidado, y que no, yo no quiero a nadie que se meta, yo y solo yo. Y luego después se está quejando de que nadie le ayuda. Es la misma gente que no quiere dejar que otros hagan, que se ponen, y dos, pues ahí están llorando y quejando, bien sentadotes allí y nadie me ayuda. Pues es que tú no dejas que nadie ayude, solo tú reinas. Y todo eso es un reflejo de alguien que está sirviendo al Señor alejado del Señor. Dios no quiere nuestros sacrificios. No podemos pretender presentarle a Dios sustitutos a cambio de obediencia. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo llegó este rey tan privilegiado a terminar a ser un hombre atormentado, miserable, temeroso y amargado? Bueno, presentó una falsa obediencia que estaba disfrazada con desobediencia. Su desobediencia le llevó a pensar que podía presentar a Dios falsa adoración. Pero entonces Samuel le aclaró de dónde proviene la desobediencia. La desobediencia, la raíz de la desobediencia y la rebeldía. La raíz de la desobediencia, la raíz de la desobediencia siendo rebeldía y siendo obstinación. En el próximo versículo le dice, mira a Saúl, por si acaso tú crees que estoy exagerando y no te parece lo que te estoy diciendo y que estamos haciendo demasiado escándalo de la nada, déjame aclararte algo. Versículo 23, porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como los ídolos y idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, como el pecado de adivinación, está diciendo como el pecado de brujería, es la desobediencia. La palabra rebeldía allí proviene en la palabra donde agarramos la palabra mara, que quiere decir amargo, amargado. ¿Sabe? A fin de cuentas, y fíjese, no nomás es la amargura y la obstinación. La palabra obstinado quiere decir ser terco. Pero vamos a dejar eso ahí porque ya sabemos que aquí no hay nadie que es terco. Escuche bien lo que le voy a decir. La desobediencia nace en el corazón de una persona que al fin de cuentas, altercado a su manera, pretendiendo manipular a Dios, decide en obstinación y terquedad hacer lo que quiere. Y lo hace en amargura en contra de Dios. ¿Oíste lo que te estoy diciendo? Ahora, ¿tú crees que es el hermano, la hermana, esto, lo otro? No, lo haces en contra de Dios. Como un desafío a Dios, como un desquite en contra de Dios. O sea que Saúl dijo, no entiendo esto, ¿cómo que matemos a toda la gente? Y miren nomás que están tan preciosos los animales aquí. No, es que así son los predicadores, tan mal pensados. No piensan con los sesos. Mira nomás cómo vamos a desperdiciar todo esto y nosotros necesitamos para adorar a Dios y presentar sacrificios y luego que matemos a... No, hombre, perdonemos al rey acá cuando menos, ¿verdad? ¿Acaso Dios no nos...? Mire. Pero eso proviene de alguien que ya, con un espíritu de ser terco, ya decidió. No es alguien que lo está pensando. ¿Sabe qué? Desobedecemos, no porque lo estamos pensando, hermano, sino porque ya decidimos. Por eso desobedecemos. Y nos presentamos estos lindos y dulces argumentos de por qué es así, por qué estamos correctos, y al fin de cuentas, la amargura y la obstinación es contra del Señor. Y no es nuevo, hermanos. Se vio en el corazón de Caín. La palabra de Dios nos dice en Génesis 4 que vino Abel a presentar su sacrificio. Y Dios aceptó su sacrificio porque fue presentado con un corazón obediente. Amén. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Amén. Entonces, adórame, pero yo quiero que me adores como yo te digo. No que me adores como a ti se te antoja, como yo te dije. Pero Caín dijo, no, tiene que haber otra manera. ¿Qué pasó con la creatividad? Hay que ser creativos. Y decidió que iba a venir a adorar a Dios de una manera diferente. Y dice la Biblia que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahí comienza. Y tú te preguntas, ¿y por qué a mí Dios no me bendice? ¿Y yo tanto qué hago? Y no me reconocen. Y parece que las cosas van de mal en peor. Y hago y esto y doy y para acá y que... No sé, Caín. La palabra de Dios nos dice que se ensañó Caín en gran manera. Fue ensañado. La palabra quiere decir encenderse. La palabra quiere decir quemar. O sea, hermano, estaba que se lo llevaba el tren. Y Dios viene a Caín, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás encendido? ¿Por qué estás ardiendo? ¿Por qué estás quemado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Estoy desanimado, pastor. Entonces, ¿por qué estás desanimado? ¿Lo desaniman a uno? ¿Quién? ¿Quién te desanima? Hermanos, la palabra de Dios dice, si bien hicieres, ¿cuál es el problema? Si estás haciendo el bien, ¿cuál es el problema? ¿Sabe que quien está haciendo el bien no tiene que estar trompetando lo que está haciendo? ¿Cuál es tu problema, Caín? Si estás haciendo el bien, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estás encendido? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. ¿Sabes una cosa? Antes de que Caín matara a su hermano, Dios le estaba advirtiendo. Pero ahí estaba la obstinación. ¿Qué quiere decir ser obstinado? Terco, no se arrepiente. No. ¿Cómo que no aceptan mis... No es nomás como él dice. ¿Acaso yo no trabajé duro? ¿Qué es eso de andar cuidando ovejitas? Eso pues quien sea. No, yo le eché mano, haré la tierra y la aboné y la cuidé y regué. ¿Y cómo Dios no va a aceptar mi sacrificio? Mamá, ¿me está escuchando? Y después de que le dice Samuel a Saúl, la raíz de la rebeldía y la obstinación que lo llevó a la desobediencia, entonces pareciera ser que Saúl se arrepintió. Mira lo que la palabra de Dios dice en el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he que... Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Digo, parece que se arrepintió, ¿verdad? Pues, pequé, Señor, pequé. quebranté tu mandamiento, no le hice caso a tu profeta, pero tú sabes por qué lo hice. Ese no es arrepentimiento. Ese no es arrepentimiento. Perdona pues ahora mi pecado. Pero mire el interés que él tenía. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. No, pastor, mire allí mismo en la Biblia dice pobrecito si quería adorar a Dios. Pues, no lo dejan a uno adorar a Dios. Es que Dios no quiere tu adoración con un corazón sucio. ¿Alguien me está escuchando? Y él aquí pretende, dice, perdona pues ahora mi pecado. Él quería, como la gente que no quiere arrepentirse, que el asunto nada más se desapareciera. No, aquí no pasó nada. Oiga, hermano, no, ni lo hablemos. Ni lo hable, ni lo mencione. Aquí no pasó nada. No es así. No es así. La palabra de Dios dice, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. ¿Qué predicador tan insensitivo? ¿Que no se arrepintió? Mira nomás, ¿que no le estaba pidiendo perdón a él mismo? Mira lo que dice la Biblia, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. ¿No es que había ofendido a Samuel? Mira, yo vuelvo contigo, Saúl, y es lo que ustedes tienen que comprender. Saúl, yo vuelvo contigo, yo estoy ladeándome contigo en vez de ladearme con Dios. Y es lo que tú quieres. No. Vamos. Un siervo de Dios puede que quede solo. Pero si es siervo de Dios, se va a ladear con Dios. Dice la palabra de Dios que hizo, no voy a volver contigo, desechaste la palabra de Jehová, Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. 27, y volviéndose Samuel, miren la obstinación para irse, la terquedad. Dice, él se asió de él, de la punta de su manto, y hasta lo agarra del manto de tal manera que rompió el manto de la desesperación. ¿Saben, hermanos? Yo no sé usted, pero yo leo estas palabras y cómo me da temor, cómo me da miedo llegar allí. Más qué tremendo privilegio tenía este hombre. Qué posición que Dios lo había dado. El mismo profeta que ahora le está diciendo esto es el que lo había ungido como rey sobre Israel. Y ahora mire lo que ha pasado. Y la desesperación en la que se encontraba. 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira, Samuel, tú, yo creo que exageras un poquito. Samuel dice, no, mira, ¿sabes qué? Tú ya decidiste, yo no me voy a ladear contigo. Y es muy obvio que tú no quieres obedecer a Dios. Y Dios te ha buscado a alguien que sí quiere obedecerle. Qué interesante que el que Dios había escogido es aquel que Saúl trató de matar toda su vida. ¿Ves? En vez de arrepentirte. Estamos haciendo cambios en las rutas y vamos a seguir haciéndolos. Porque yo, hermanos, esta es la obra del Señor. O estamos en serio o no estamos en serio. Y usted, ¿verdad? No cumple, no es fiel, no llega a los servicios, no está envuelto, no, nada de eso. Y luego Dios dice, bueno, entonces me voy a buscar a alguien que sí quiere. Y usted, de repente, se le sube la chicha. No. ¿A quién van a poner? Inútil, inservible, seguro que no hace. No, como yo no la hace. Ojalá que como tú no la haga. Hermano, yo sé, me están mirando, oiga, pastor, ¿qué le ha pasado últimamente? Yo no voy a terminar los últimos años de mi pastorado pastoreando una iglesia fría, apática y muerta. Y si así sucede, no va a ser porque yo me callé. No, hermanos, no. Tenemos que, entonces, pastor, tenemos que echarle ganas. No, tenemos que arreglar nuestro corazón y luego echarle ganas. La razón que estamos así, con excusas y pretextos, y de vez en cuando ahí le presentamos a Dios algo para apaciguarlo, y no se fijen que somos desobedientes, rebeldes y obstinados. Y lo que Dios dice, mira, arregla tu corazón. Ahora quiero recordarles de una cosa. Eso da miedo. Pero te voy a decir el consuelo tan grande que es tuyo y el mío. Recuerden, el Espíritu Santo moraba en ellos. Háblenme. ¿Moraba en ellos? No, venía sobre ellos. El Espíritu Santo sí mora en ti. Sí mora en ti. De manera que, ¡qué bendición, hermanos! ¡Amén! Lo que pasa es que como estuvimos viendo en el retiro de parejas, contristamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya no puede obrar en nuestras vidas, ya no puede usarnos, ya no puede empoderarnos, ya no puede capacitarnos. Y cuando contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo. Y ya no puede obrar. Le echamos tierra. Se apaga el fuego. La palabra de Dios nos dice que Saúl terminó trágicamente, miserable hasta el fin de sus días. Pretende un acercamiento a Dios, pero lo único que le importaba era quedar bien con la gente. ¿Se oye lo que acabo de decir? Más le preocupaba cómo se miraba delante de la gente. Mira lo que dice el 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. O sea, Samuel está diciendo, esto no puede ser cambiado, esto ya está decidido. No hay nada que puedes hacer de ello, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de ¿quién? Y del pueblo, y delante de Israel. Es lo único que le molestaba. No le molestaba que había ofendido a Dios. Le molestaba cómo quedaba en los ojos de los ancianos y en los ojos del pueblo. Sí, yo sé que la regué, pero ¿sabes qué? Mira, haz así como que todavía la hago, ¿sí? Para que vean, para que los líderes, para que el pueblo lo vea. Dios no juega esos juegos. ¿Sabe cómo terminó? Un hombre lleno de ira incontrolable. Un hombre lleno de temor, encobardado. Era él que debería de haberse enfrentado al paladín de los filisteos. Pero ahí estaba el líder, atemorizado, junto con los demás. Plagado con prejuicios, con envidias. Envidias en contra de David. David, el mejor súbdito, el mejor amigo que tenía, lo sospechaba. Terminó siendo un hombre sospechoso, temeroso, iracundo y malicioso. Pero ¿cuántas veces quiso matar, no solamente a David, en una ocasión quiso matar hasta a su propio hijo? Un día voy a dar una enseñanza sobre Jonatán. ¡Qué tremendo, tremendo siervo de Dios fue Jonatán! Mire, ¿sabe lo que usted, sabe lo que es? ¿Escoger lo correcto aún en contra de tu propio padre? ¿Sabe lo que es? Y el hijo se lo dijo. ¿Qué tienes con David, papá? David es el mejor súbdito que tú tienes. Y lo quiso enclavar con una lanza. ¿Qué no sabes? Tú eres el heredero a mi trono. Mientras él viva, tú no vas a heredar ese trono. Él no andaba buscando posición. Él sabía que el Señor estaba con David. Y a prejuicio de él mismo y peligro de su propia vida, su padre lo quiso matar. Porque David se paró para lo que era correcto, aun aunque resultara en el desagrado de su padre de tal manera que buscó matarlo. Hermano, hermana, gracias a Dios por el Espíritu Santo que vive y mora en cada uno de nosotros. ¿Y sabe usted una cosa? Que el ministerio principal del Espíritu Santo en la vida suya y mía ahorita, ¿sabe cuál es? El traernos convicción. El que cada vez que andamos mal con Dios, Él nos llama la atención. Gracias a Dios que nos llama la atención. Gracias a Dios que nos llama la atención. Y vos decís, cuando no había invitación y pasan 2, 3, 4 hermanos, ¿verdad? Y hermanos, yo no soy engañado. Yo conozco a mis ovejas. Y en vez de haber un corazón sensible, te voy a decir que cuando esa obstinación y terquedad resiste al Espíritu Santo, Esteban lo apedrearon porque le dijo a los religiosos: oh incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, así como vuestros padres. No resistamos al Espíritu de Dios. Que se desvió, que se descuidó, pues todo, a todos nos pasa, hermanos. Pero Dios lo que quiere no es que usted regrese a ganar almas, a involucrarse, porque en primer lugar no está ni en su corazón hacerlo. Él no anda buscando sus penitencias. Él lo que quiere es que nos arrepintamos y que se dé cuenta de que su rebeldía y su obstinación le llevó a donde está. Pero contrario a Saúl, el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Él no va a quitar el Espíritu Santo de usted. Es imposible. Somos sus hijos, amén. Pero ¿cómo, cuánto más, hermano, siendo todo esto cierto, cuánto más no deberíamos de aprovechar la oportunidad de venir a Él y decirle: Señor, perdóname, Señor. Nunca quiero pretender que estoy pagándote por mi desobediencia. Nunca quiero vivir consolándome que como he hecho tanto o hago tanto, eso me da excusa y pretexto de mis actitudes. No, Señor, perdóname. Que hay un corazón recto dentro de mí. Porque voy a decir una cosa. ¿Cuántos de nosotros un día nos vamos a parar cuando Dios esté dando las recompensas? Y usted venga y dice: no, hombre, a mí me va a tocar. No, hombre. Hice tanto. Y cuando Dios lo ponga delante de ti, va a salir como que no hiciste nada. Pero ¿cómo no? Yo era la persona más ocupada. Quejándote, murmurando, en conflicto con otros, deshonrando a Dios con tu servicio. Dios no lo va a reconocer. Vamos a ponernos de pie. Y voy a nada más pedirle que si usted tiene algo que decirle al Señor, no esté pensándolo. No lo piense. Venga. Venga. ¿Dónde está su corazón? ¿Ah? ¿Dónde está su corazón? Oh, qué grandes privilegios Dios nos ha dado a todos nosotros. Qué lugares tan especiales a donde el Señor nos ha elevado y nos ha... ¿Dónde andábamos, hermanos? ¿Qué éramos, hermanos? Qué grandes privilegios que Dios nos ha dado. Qué tragedia, qué tristeza. Que termináramos como este hombre, tan privilegiado, tan bendecido, y ahora miserable, atormentado por un mal espíritu, dominado por sus pasiones, por la maldad de su corazón. Señor, tú eres digno. O ayúdanos a despejar un poco todo lo que hemos estado usando como pretexto. Ayúdanos a hacer a un lado todo eso y mirar de una manera directa y fija a ti, hacia ti. Una mirada hacia ti y se desvanecen todos nuestros pretextos, todos los peros. No hay nada que tú no conoces. Y seguramente si hay algo que conoces mejor que nosotros mismos conocemos, es nuestro corazón. Tú conoces nuestro corazón. Que no sea dicho de nosotros como dijiste de los religiosos, Señor, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Señor, aviva nuestra iglesia y que comience conmigo, que comience con cada uno de nosotros, que lo tomemos de una manera personal, individual, y saber, Señor, yo necesito ver tu mano obrando en mi vida y luego ser una bendición a toda la gente con la cual yo tengo contacto. Sigue usando a tu pueblo. Sigue glorificándote a través de nuestra iglesia. Sigue usándonos, Señor. No te des con nosotros. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu bendición. Tantos años sobre nosotros. No lo tomamos por demás. Estamos aquí para decirte que te necesitamos. Danos, Señor, un pueblo dispuesto, humilde y obediente. En el nombre de Cristo. Amén.